Los titulares del día en Camino al Sol.
Y comenzamos con una frase de Henry Miller. Cada momento es especial para quien tiene la visión de reconocerlo como tal.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:13 minutos. Es lunes. Y bueno, estamos iniciando la Semana Santa. Ya arrancaron también los diferentes operativos, tanto de parte de las autoridades, desde el COE, como también de diferentes medios de comunicación, para darle seguimiento a todos los movimientos de la gente hacia los diferentes puntos de descanso de nuestro país. Y solamente para recordar, más de 260 personas murieron en Semana Santa en la República Dominicana en la última década. Solamente en los últimos 10 años, más de 260 personas resultaron muertas durante el periodo de asueto de la Semana Santa a causa de accidentes de tránsito, ahogamiento, intoxicación por alcohol o alimentos, y esto según los informes rendidos por las autoridades que despliegan operativos preventivos durante estas épocas. De acuerdo con los datos ofrecidos por el COE, en el periodo comprendido entre 2011 y 2021, fueron 266 las personas que fallecieron por las causas ya citadas, que son las tres variables que mide ese organismo. Las muertes por accidentes de tránsito encabezan la lista al totalizar 218 de las víctimas, siendo el 82% de los casos, seguido de los ahogamientos, que fueron 35, y las intoxicaciones alcohólicas, por las que perecieron 9 personas. Así es que la invitación es a que usted, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, no sea parte de la estadística. A eso es que queremos invitarle.
Así es. Bueno, en otra información importante, el proyecto de Cabo Rojo pretende desarrollar toda la región de Enriquillo. Este es el proyecto de desarrollo regional más importante de Luis Abinader. Este no es un proyecto de turismo, no estamos promoviendo un proyecto de turismo. El turismo es el punto de partida que se usará de base para el desarrollo regional, expresó Lisandro Macarrulla al referirse al plan de desarrollo que lleva el nombre de Cabo Rojo. La zona de Pedernales, donde se construirá la infraestructura principal del plan y que está ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad cabecera del mismo nombre y contigua a la frontera con Haití. Este proyecto es tan importante para la actual administración que Macarrulla y una amplia delegación del gobierno agotaron una agenda de 2 días dirigida a darle seguimiento al plan, explicarlo a la población de Pedernales y visitar los enclaves que serán impactados, como la zona donde se construirá un aeropuerto internacional y el puerto que recibirá cruceros y contará con una marina. Vamos a intervenir en todas las áreas, en las vías, las viviendas, infraestructura. El turismo es la base, pero es un proyecto holístico para la región de Enriquillo, agregó el ministro.
Bueno, en otro orden, autoridades de República Dominicana definen dónde, cuándo y cómo se utilizará el logo de marca país. La Asociación de Industrias desarrolla requisitos para utilizarlo. El gobierno dominicano, junto al sector privado, continúa trabajando en la estrategia Marca País y en los próximos días darán a conocer 6 áreas que serán certificadas, incluyendo el equipo de voleibol de las Reinas del Caribe y los tradicionales juegos de béisbol de la República Dominicana. La comisión va avanzando fuertemente. El sector privado ha contratado personal de apoyo que está trabajando día a día. Se están buscando países como Costa Rica, que han manejado muy bien su marca país. Reveló que también se tienen los diseños ya de promoción para gorras y camisetas, entre otros, donde el Estado Dominicano no ha emitido ni un solo centavo, pues todo lo ha pagado el sector privado. Marca País se está trabajando. Ya van 3 reuniones que se han realizado en los últimos 45 días. Muestra de eso fue que se aprobó la exposición de Iván Tobar en la Ciudad Colonial, que es el primer evento con el certificado 001 de Marca País. Recordarles que Isabela Fernández fue la joven que ganó finalmente el logo del concurso Marca País, que fue un logo que se llamó Brazos Abiertos. Y ya con esto pues está definiendo dónde, cuándo y cómo se va a utilizar este logo en ferias que no sean exclusivamente de turismo, interesante, sino que arropen turismo, pero también exportación y cultura. aseguró que se está muy contento y ratificó que todos los eventos que se han hecho en República Dominicana y en Nueva York no han costado todavía un centavo al Estado Dominicano en temas de marca país.
Bueno, y nos vamos ahora al plano internacional. Emmanuel Macron y Marine Le Pen, dos viejos rivales que se volverán a ver las caras en una segunda vuelta en las elecciones de Francia. El mandatario Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen fueron los dos candidatos más votados en los comicios de este domingo en Francia, por lo que se van a enfrentar en una segunda vuelta electoral por la presidencia. Macron obtuvo el 27,6% de los votos, mientras que su oponente el 23,4%. Y esto de acuerdo con los datos oficiales, luego de ser escrutados un 97% de los sufragios. En tercer lugar, cerca de la líder de Agrupación Nacional se situó el candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon, con un 22,0%. Le Pen y Macron ya se enfrentaron en la segunda vuelta electoral en el 2017. El país europeo celebrará el balotaje decisivo el 24 de abril y el nuevo periodo de gobierno comenzará el 13 de mayo. Eso me gusta. Ahí, rapidito. Rápido. No meses de transición. No. Eso ahí, rapidito, picadito.
Bueno, y seguimos en el plano internacional. Ucrania se prepara para ofensiva rusa en el este. Las fuerzas ucranianas se atrincheraron y el ejército ruso preparaba más poderío bélico el domingo antes de un esperado enfrentamiento en el este de Ucrania que podría convertirse en un período decisivo en una guerra que ha arrasado ciudades, ha matado posiblemente a miles y ha aislado a Moscú económica y políticamente. Los expertos dicen que una ofensiva a gran escala en el país podría comenzar en unos días, aunque quedan dudas sobre la capacidad de las fuerzas desmoralizadas y mermadas de Rusia para conquistar mucho terreno después de que los inspirados defensores de Ucrania repelieron su intento de capturar la capital Kiev. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña informó el domingo que las Fuerzas Armadas de Rusia buscan compensar las crecientes bajas aumentando la ofensiva en esa ciudad. Ucrania tiene la mayor parte de las fuerzas militares en el este. Las estimaciones varían, pero se calculan en docenas de miles. Los separatistas respaldados por Rusia han luchado contra las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania desde 2014 y controlan partes del Donbass, una región industrial en su mayoría de habla rusa. Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, sus tropas han bombardeado el territorio controlado por el gobierno.
Bueno, y me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. Okay. Palabras textuales de un sonriente Andrés Manuel López Obrador este domingo, ayer, tras conocer los resultados del referendo del que dependía la continuidad de él como presidente de México. Los pronósticos se cumplieron y las cifras fueron favorables para el mandatario, quien celebró los resultados, pero con una participación mucho menor a la necesaria para que fueran vinculantes, lo que fue destacado por la oposición en sus críticas. Según un conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, los seguidores de López Obrador lo apoyaron masivamente entre el 90,3% y 91,9% de quienes participaron en esta primera consulta de revocación de mandato en la historia de México y votaron a favor de que continúe en el cargo hasta el fin de su mandato en 2024. Esto sucede en muy pocos países, siendo Venezuela y el mismo México quien recientemente tiene este elemento del referéndum para revocar un mandato que no ha terminado todavía, uh-huh, si el pueblo entiende que el comportamiento del presidente no ha sido favorable. La participación se quedó entre el 17 y el 18,2% de los votantes. Para que los resultados de la consulta fueran vinculantes, era necesario que votara al menos el 40% del electorado. La participación se había convertido en una de las claves de esta jornada electoral, dado que ya se daba por hecho una victoria de López Obrador, quien goza de altos índices de popularidad en encuestas, en torno al 60%.
Bueno, y cambiamos de tema y nos vamos con cosas bonitas. El anfiteatro Nurin Sanjay acogerá el Ballet Concierto en la ciudad. Esto son buenas noticias. Uh-huh. Ballet Concierto Dominicano celebrará el 29 de abril el Día Internacional de la Danza y lo hará con el espectáculo Ballet Concierto en la Ciudad. El escenario será el anfiteatro Nurin Sanjay. la producción artística que será protagonizada por los integrantes de la compañía de danza que dirige el maestro Carlos Beitía. Es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional. El anfiteatro Nurin Sanjay, ubicado en el Parque Iberoamericano, acogerá este espectáculo a partir de las 8 de la noche. Carlos Beitía, director de Ballet Concierto Dominicano, comunicó al periódico Diario Libre que la puesta en escena está basada en un repertorio con identidad caribeña. En abril celebramos el Día Internacional de la Danza. Eso está chévere. Esas son noticias buenas, cosas que también están pasando. Así fue este fin de semana con esta puesta del arte, de ponerle el arte a la gente ahí, a la mano.
Con el montaje con esta, inmersivo de Iván Tobar.
De Iván Tobar, así es. Ver a la gente haciendo fila, estar ahí, compartir, eso es bueno. Tenemos que darle cultura.
Y eso estará hasta el 10 de julio. A nuestra gente. Sí, recordar que estará hasta el 10 de julio.
Eso está muy bien.
Tú sabes otra cosa bonita, noticia bonita. Néstor Torres. Oye, qué bonito el nombre del concierto de Néstor Torres. Concierto entre las flores. Eso va a ser el jueves 21 de abril a las 7 de la noche en el Jardín Botánico Nacional, Dr. Rafael María Moscoso. Y él va a estar interpretando piezas de Bach, piezas de Piazzolla y cosas así.
Por favor, señores, mire, llévenme.
Eso es simbólico. ¿Tú sabes cuánto es la entrada? 200 pesos.
No, eso es más que eso.
Jardín Botánico, 21 de abril, jueves, 7 de la noche. Concierto entre las flores, Néstor Torres.
Eso va a estar precioso.
Me gusta, me gusta. Sí, llévame, vamos. Sobe. Ah, llévame, claro. que Reino me lleva. Reino.
No, yo los llevo a ambos. A ambos.
Bueno, y mencionarlo al principio y otra vez lo retomo. Hoy es el Día del Café, Día Nacional del Café.
Me gusta ese día.
Se celebra cada 11 de abril en la República Dominicana y en honor a uno de los productos más importantes de la industria agrícola del país.
Sí, es correcto.
Sí.
Sí.
Y la correcto. Industria cafetalera por su incansable sabor. El café es una bebida elaborada de las semillas tostadas y molidas de las plantas de café, que son cultivadas en países tropicales y subtropicales, principalmente aquí en América Latina, en el sudeste de África y de Asia también. Y el café es una de las bebidas más populares en el mundo. Si no, vaya donde usted quiera y pregunte si hay café. Y pregunte. Y puede ser preparado o presentado en una variedad de maneras. El café es un importante producto de exportación en la República Dominicana y mueve, en la actualidad se estima, 70 mil millones de dólares al año en el mundo. La bebida es altamente estimulante en los seres humanos debido a su contenido de cafeína. El efecto del café en la salud humana ha sido objeto de numerosos estudios. Hay personas a favor y personas en contra. La mayoría de las investigaciones sugieren que el consumo moderado del café es benigno,
es bueno,
o ligeramente beneficioso en adultos sanos. Sin embargo, el café puede empeorar síntomas de condiciones como la ansiedad. Gente que es ansiosa, uh-huh, como nerviosa, exacto, pues no debería tomar mucho café.
O aguadito y ya.
O agua.
Ay, así es tan malo, rey.
Ay, o con leche. Diluido. Si usted no puede dejar el café.
Pero eso es así. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Los tuyos. ¿Cuáles son tus titulares? Yo no leí ninguno que sea tuyo. Y así es que lee tus titulares para que sigas avanzando en este lunes.